la mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 12:30 de este jueves 28 de enero. Te saludo Alejandra Fernández, ya sabes, desde el 91.6 de la FM si estás escuchando COPE Cáceres y si estás en COPE Mérida 103.6 de la FM. Hoy no está con vosotros Paco Vadillo, pero no os asustéis, sé que mañana vuelve. Lo que pasa es que hoy pues estaba un poco liadillo el chico. Conmigo está también José Luis Franco Franquete, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, saludo a Cáceres, saludo a Plasencia, saludo a Mérida, feliz día de lluvia.
Bueno, ya sabes que nos puedes escuchar, como bien te digo, en el 103.6 de la FM, en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres, pero también a través de nuestra aplicación y, por supuesto, en la web de COPE. Buscas la emisora, ya sea Cáceres o Mérida, y escuchas ahí nuestro directo. Hoy vamos a contarte muchísimas cosas, ¿eh? Vamos a hablar de carnaval, por supuesto, con esas semifinales del concurso de comparsas y chirigotas de Mérida que comienza ya, del carnaval de Cáceres, ¿eh? Que también hay muchos preparativos puestos en marcha ya. Pero antes, como siempre, vamos a empezar actualizando la información.
COPE Extremadura.
Estar informado. La Guardia Civil ha sorprendido en los últimos días a 11 personas, todas ellas de nacionalidad rumana, cuando sustraían aceitunas en tres explotaciones agrícolas de la provincia de Cáceres. Miriam Rodríguez.
Concretamente, en los términos municipales de Logrosán y Madrigalejo, las actuaciones han sido realizadas entre los días 22 y 27 de enero por agentes de la Guardia Civil pertenecientes al equipo Roca de Miajadas, en el marco del plan contra el robo de explotaciones agrícolas y ganaderas que tiene activado la Guardia Civil.
Y siguen las reacciones a los cortes de agua que llevaron ayer a cabo por la empresa concesionaria en Cáceres.
El Grupo Municipal Socialista ha exigido al equipo de gobierno que diga quién fue el concejal o si fue la propia alcaldesa la que firmó la autorización para los cortes de agua y que se asuman responsabilidades políticas ante este hecho. El portavoz del grupo, Luis Alaya, ha anunciado que van a solicitar un escrito con la autorización y si no se les facilita acudirán a la vía judicial.
Y el concurso de comparsas y chirigotas del Carnaval de Mérida arranca hoy con la primera semifinal.
La primera semifinal va a ser a partir de las 21 horas en el Palacio de Congresos de la capital autonómica y ante un jurado compuesto por 10 miembros. En esta primera semifinal actuarán las querubinas, Pandora, Todos Somos Una, Las Iguales, Los del Río y El Coleccionista de Alegrías. La segunda semifinal se celebra mañana viernes también a las 21 horas y este sábado y domingo la tercera y la cuarta respectivamente a partir de las 6 de la tarde.
Gracias, Miriam. Y conocemos para hoy la previsión del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Va creciendo la nubosidad en Extremadura y esta tarde se espera un cielo nuboso con algunas precipitaciones débiles, sobre todo en zonas del norte de la comunidad. La cota de nieve va bajando hasta los 1.600 metros y también bajan hoy las temperaturas. Máximas que rondan los 14 grados en Mérida, 13 en Badajoz y 12 en Cáceres. Sopla viento flojo que va a ir girando al nordeste. Para mañana viernes se espera todavía un cielo nuboso, incluso cubierto por la mañana, y aún es probable alguna lluvia débil, aunque la tendencia es que ya mañana por la tarde las nubes disminuyan a intervalos. La cota de nieve estará entre 1.600 y 1.800 metros y las temperaturas subirán algo. Mañana esperamos máximas de 15 en Cáceres y 16 en Badajoz y en Mérida. Mínimas esta noche de 4 o 5 en Mérida y Badajoz y 7 en Cáceres. Soplará viento flojo del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Franquete, que me levantabas la mano, que es lo que tú quieres, necesitas.
Porque hoy la COPE no debía de trabajar, y te digo por qué.
A ver, sorprende.
Porque hoy es Santo Tomás de aquí. No, aquí no, nació en Nápoles, murió con 49 años, era dominico. Y digo que hoy no debía de trabajar la COPE porque hoy es el día de vacaciones de los maestros y las maestras. Y en la COPE hay maestro y maestra de la comunicación.
¿Te vas a ir dando un paseíto hoy o cómo está la cosa?
Bueno, si te parece bien, pues mándame donde quiera. donde quiera y cuando quiera, y el sitio que mejor prefiera, donde tú quieras voy yo.
Venga, pues, no sé, date una vueltecita. Mira, te voy a dar dos sitios. Te voy a decir que te pases por Tambo, me hagas la compra.
Bien.
Y luego te vayas a Diosan, que tengo que arreglar una cosita. Ahora te digo lo que necesito que me compres.
Pero no me voy hasta que no me dé el dinero, que me debe el de la semana pasada 200 euros. Bueno, me voy a Tambo, ya saben ustedes, Tambo, del amigo Manolo García, del amigo Manolo Ollero y de tantos buenos socios, tres montaron un negocio un día, trabajaron y nos ha venido muy bien a Cáceres porque la calidad y el servicio tiene un nombre. Y después está Candy Contreras en la puerta de Tambo para llevarte el pedido tuyo a tu propio domicilio. Gracias, despensa cacereña, gracias, Tambo.
Seguro que en alguna ocasión has escuchado hablar de la procesionaria y probablemente si tengas un animal lo has escuchado en más ocasiones aún. El otro día yo estaba navegando por internet, estaba enredando en Twitter y vi que la Guardia Civil escribía un tuit alertando sobre la procesionaria. Fue estos días atrás, la semana pasada, cuando parece que el calor de golpe despuntaba otra vez. Estábamos casi con el fin de semana con camiseta de manga corta, hizo unos días maravillosos y parece que ese es el clima proclive para que esta oruga pues aparezca. Yo he querido hablar sobre este tema hoy porque me parece que es muy interesante, no solo para quienes tengamos animales, sino por supuesto también para nosotros, para niños que puedan jugar en parques y jardines y que puedan verse afectados por ella. Por eso tengo al otro lado del teléfono a Juan Andrés Alvarado, veterinario colegiado. Buenas tardes, Juan Andrés.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a la mañana de COPE Cáceres.
Muchas gracias, señalados.
Bueno, como decíamos, la semana pasada parece que fueron esos días de calor los que hicieron pensar que la procesionaria podría volver a aparecer, ¿no? Porque son esos días de calor precisamente los que hacen que aparezca.
Sí, la verdad es que nosotros, la semana pasada no, pero ya desde Navidades, que estoy hablando de que el día 25, 26, nosotros ya recibimos en nuestro Facebook, porque nosotros siempre alertamos de estas cosas por Facebook a nuestros pacientes, ya hemos recibido fotos de procesionarias, es decir, este año se ha adelantado bastante. Normalmente suelen ser empezar a salir a partir de febrero, pero la verdad es que este año las temperaturas han favorecido el que hayan salido más temprano.
Para quien no conozca la procesionaria, ¿cómo le podemos explicar cómo es esa oruguita, Juan Andrés?
Bueno, es muy, su propio nombre lo indica, es muy descriptivo. La procesionaria es una oruga con velos, ¿vale? Y que va en procesión por el suelo, van una detrás de otra y llaman la atención, sobre todo suelen llamar la atención por eso, y además a los animales curiosamente también les llaman la atención ver a esos bichitos uno detrás de otro formando filas largas, y a los niños también. Por eso es importante tener cuidado con la procesionaria, porque llama la atención, ¿vale? Bajan del nido, la fase en la que normalmente suelen afectar más a las a los niños y a los animales suele ser cuando descienden del nido y van en caminito, van haciendo esa procesión para buscar un terreno propicio para enterrarse, ¿vale? Que es la última fase de la oruga, ¿vale? Entonces ahí es donde se producen la mayor parte de los contagios, vamos, de las reacciones alérgicas, ¿vale?
La reacción que nosotros sentimos con la procesionaria, bueno, pues es como un picor muy grande, una urticaria. Nosotros sabemos diferenciarlo y sabemos acudir al médico si lo tenemos, pero nuestros animales no, ¿verdad?
Sí, ellos como siempre sufren todo en silencio.
Pobrecitos.
Y entonces hay que intentar interpretar los síntomas que le vemos a nuestro animal, ¿vale? El propietario normalmente cuando tiene un contacto con la procesionaria debe ver que el animal lo primero que hace es que a los pocos segundos empieza a azotarse mucho el hocico con las patas, produce mucho picor. En unos minutillos empieza a inflamársele mucho la zona de la boca, los labios, depende de dónde haya tenido el contacto, ¿vale? Y si deja pasar unos minutillos más va a ver que no puede cerrar la boca, se le inflama muchísimo la lengua, tiene mucho babeo, el animal está intranquilo, si le abre un poquito la boca va a ver que esa lengua está muy gordita, en fin, la verdad es que en pocos minutos le organiza una reacción aguda muy fuerte.
Como tú bien decías, ellos son los que sufren en silencio, porque todo esto, si no somos capaces de pillarlo a tiempo, puede incluso suponer la muerte del animal, ¿verdad, Juan Andrés?
Sí, es una reacción, ya te digo, que puede llegar a producir una anafilaxis, es una reacción, pues ya te digo, alérgica y puede acabar con la vida del animal, ¿vale? Realmente la mayor parte de las reacciones lo que producen son a nivel local, de boca, lengua, tal, pero hay que actuar con rapidez ya que esas lesiones, si no se tratan, pueden producir necrosis de partes de la boca. La lengua es la más afectada y es la que se suele caer, o sea, pierden la lengua y los labios y tal. Entonces, bueno, pues al perder la lengua, muchos animales, lógicamente, la única medio para beber que tienen los perros es con la lengua. Entonces, si pierden la lengua, no pueden ingerir bien agua. Entonces, bueno, pues entre una cosa y otra, entre una reacción anafiláctica y las lesiones que suelen conllevar si no se trata a tiempo, pues sí puede provocar la muerte del animal.
Juan Andrés, sé que es muy complicado que podamos prevenir todo esto de alguna manera, porque claro, nosotros vamos sacando a nuestro animal y quienes tenemos perros sabemos que se paran a hociquearlo todo. Y sí que es verdad que muchas veces los dueños de animales intentamos estar siempre alerta, porque no solo pasa con esto, pasa con muchas otras cosas, ¿no? Hay mucha gente que la verdad es que se porta muy mal y encontramos incluso veneno, matarratas, comida con pinchos. No sé de qué manera podemos intentar siempre tener precaución con eso para que a nuestro animal no le pase nada cuando estamos dando un paseo.
Bueno, vamos a ver, lo primero, bueno, pues las épocas estas de las que empieza a aparecer esta procesionaria, que suele ser entre febrero y abril, descontando, bueno, pues los años en los que se puede adelantar. Normalmente, bueno, pues todos los propietarios siempre tienen acceso a su clínica y tal, siempre, bueno, de alguna forma, pues te informas de cuándo ya hay procesionaria. Entonces, lo que hay que procurar en las épocas de la procesionaria, pues es, en vez de llevar el perro, pasear con él suelto y que vaya a su aire, pues intentar llevarlo agarrado, tenerle vigilado y tal. Evitar, otra forma de prevenir es evitar las zonas donde hay pino, donde sabemos que hay procesionaria. Aquí, bueno, sabemos mucho que en el Parque del Príncipe y el Paseo Alto, pues hay bastante procesionaria. Y luego, aparte de eso, bueno, pues lo que se debe hacer por parte de las administraciones, que sí suelen hacer, el año pasado creo que estuvieron haciéndolo, es fumigar para matar esos nidos antes de que la procesionaria pues baje a formar esas hileras que forman, ¿no? Entonces, lo suyo es tratar los nidos, por un lado, y por otro lado, bueno, pues nosotros tener un poquito de cuidado con nuestra mascota la época esa en la que suele salir esta oruga.
Pues Juan Andrés, ha sido un placer tenerte aquí en la mañana de COPE Cáceres.
Pues muy bien, encantado.
Un abrazo grande, Juan Andrés Alvarado, veterinario del Colegio de Veterinarios de Cáceres. Un abrazo fuerte y buen día.
Un abrazo igualmente. Chao.
La mañana de COPE, Casa Lázaro, con Esther Sánchez, espacio patrocinado por Grupo Tu Bienestar.
Bueno, Franquete, ¿cómo sigues?
Pues muy bien, oye, la entrevista del mundo de los veterinarios. Dice, ¿usted veterinario? Dice, sí, señor, para servirle a usted. Qué bien,
bueno,
¿eh?
Tenemos...
Oye, qué ritmo más guapo, ¿eh?
Sí, esta cancioncita no la he puesto, yo te lo tengo que reconocer. Me la ha puesto nuestro compañero Manolo Tirado, pero yo sabía que esta canción también te iba a gustar a ti.
¡Ay, qué punteo de guitarra eléctrica, guau!
Mira, te voy a presentar a una persona, ¿te parece, Franquete?
Pues venga, bienvenida.
Mira, tenemos ahí al otro lado, desde COPE Mérida, que nos está escuchando y nos está recibiendo desde allí, a una compañera que me han dicho que tiene el mejor blog de decoración de la región entera. Y como me lo han dicho así, pues yo la presento así. Esther Lázaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Alejandra?
A mí lo que me han dicho, Esther, yo
sí,
solamente...
Sí, sí. Yo creo que igual es un poquito exagerado, pero bueno, no me voy a quejar.
¿Qué tal? ¿Cómo está el día por Mérida?
Bueno, pues lluvioso, como en casi todos lados.
¿Sabe lo que pasa, Esther? Que le han pagado al hombre del tiempo los atrasos y ha soltado la borrasca.
Hombre, ya era hora también, ¿no? De que se mojara un poco el suelo y los campos.
Pues esté donde esté, bienvenida.
Muchas gracias, Franquete.
Y sobre todo para eso de la procesionaria que hablábamos. Sé que hay que tener mucho cuidado y con esta lluvia parece que de momento todavía no va a aparecer. Bueno, vamos a hablar de una cosa que a mí me encanta.
A ver, ¿qué te encanta?
Porque
¿comer o la cocina?
A mí me encanta la cocina y yo siempre he querido tener un office, esa típica isla que parece que hay en todas las cocinas de película.
Allá,
Esther.
Claro.
Y mi
pero
cocina,
es que eso
pues,
depende mucho
no
de los
eso.
Metros, Alejandra.
Claro.
Depende muchísimo de los metros y date cuenta que para tener una isla mínimo tienes que tener una cocina mínimo 16, 20 metros cuadrados y a ser posible cuadrada, porque las rectangulares tampoco te creas tú que te da muchas opciones para poner una isla. ¿Qué te parece?
Ya que
pero... ¿Te creías tú que era fácil?
Sí, eso te iba a decir, que no todo el mundo tiene una cocina que tenga todos esos metros cuadrados.
Qué va. Y nosotros lo que vamos a intentar hoy es ofrecerles algunas ideas a las personas que tienen cocinas pequeñas, que son la mayoría, porque los pisos vienen ya con unos metros determinados, y como mucho puedes elegir el tipo de mueble que quieres y planificar tu propia cocina, que hay veces que ya pues te compras un piso hecho o de segunda mano, como quien dice, y ya la cocina está puesta y te tienes que conformar. Pero bueno, siempre hay opciones y digamos que siempre hay ideas originales que nos pueden crear, nos pueden ayudar a crear ese espacio de office, que por otro lado es muy cómodo, es muy agradable, nos evita ensuciar otras estancias de la casa como el salón. Hombre, no te voy a decir que en estos office vayas a comer, que también a lo mejor, porque si vives solo, pues en cualquier sitio se come, ¿no? Pero sobre todo el desayuno, cena, pues te quitas de otros lugares de la casa y no tienes que ensuciar tanto, ¿no? Que en estos días que vamos siempre tan corriendo, pues nos vienen bien todas estas soluciones.
Uh-huh. En la entrada de esta semana en tu web casalazaro.net encontramos un montón de fotos que la verdad que nos pueden ayudar un montón, porque sí que es verdad que son cocinas pequeñitas y están muy bien estructuradas y podemos encontrar esas soluciones que se suele... Mira, voy a ser profesional como tú. Soluciones habitacionales.
Bueno, pues esto va a depender mucho de los gustos de cada uno y, como decimos, de lo que ya tenga de partida, ¿no? Lo que la cocina que tú ya tengas y ya está montada. Pero bueno, siempre podemos intentar crear una zona de barra, como son las primeras imágenes que tenemos, en cualquier rincón de la cocina, cualquier pared que quede un poco despejada, podemos instalar una barra que puede ser del mismo material de la encimera o que puede ser de cualquier otro material, y unos bancos. Sobre todo el tema de los bancos es interesante tenerlo en cuenta, porque siempre van a ocupar los taburetes, digamos, menos espacio que una silla, ¿no?, que tiene mayor envergadura. Por ejemplo, en la segunda imagen han aprovechado la propia ventana, la propia pared de la ventana, y al colocar una barra de cristal, ¿vale?, con unos taburetes, pues no rompes visualmente el espacio y sí que te facilita pues esa zona de barra para por lo menos el desayuno rápido de por las mañanas. También podemos aprovechar la propia encimera, si vamos a poner la cocina, y que nos la prolonguen un poco para que nos sirva de barra, para que nos sirva de mesa en este caso, ¿no? También tenemos eso en la tercera imagen. Y bueno, luego existen todo un sinfín de mesas plegables que las podemos adosar a cualquiera de las paredes despejadas que tengamos en nuestra cocina, que ya esté instalada. Por ejemplo, en la primera fotografía vemos que han aprovechado para cubrir el radiador y esta misma mesa luego se despliega y con una silla pues puede ser nuestra zona de office.
Pero esta solución me parece muy muy interesante. A mí no se me hubiera ocurrido nunca. Es como si pusiéramos una fundita en el radiador. No queda el radiador ahí a pelo, por decirlo de alguna manera. Está tapadito y además no sirve de mesa. La verdad es que es muy funcional. Oye, que debe funcionar bien, ¿eh? Yo esto no se me hubiera ocurrido nunca en la vida.
Pues hay muchas como esa. Si te fijas la siguiente, mira en dónde han colocado un cachito de mesa con una silla y un banquete. Y oye, pues en un metro que tú dices, mira este metro aquí perdido que tengo en la cocina, con lo bien que me quedaría una mesa. Oye, pues si la pones adosada, plegable a la pared, pues, pues también lo puedes conseguir, ¿no? O mira, la siguiente, lo mismo, un trocito de nada de mesa, pero lo suficiente para el desayuno y para quitarte tú el mono de tener un office en la cocina, ¿no?
Me parece también muy interesante esto, que aparece en alguna que otra foto y es como si sacáramos un cajoncito, ¿no?
Eso
de uno
es
de los muebles y resulta que es una mesa.
Efectivamente. La tiene sobre todo la imagen, o al menos a mí la que más me ha gustado, ha sido la que combina, tiene integrados el horno, el microondas y una cafetera, y todo lo que hay debajo de esos tres electrodomésticos es un gran cajón que se saca y sirve de mesa. Y ahí tienes una buena mesa, ¿eh?
Sí,
y al final
totalmente.
Has perdido 10 centímetros de mueble. 10 centímetros que van por debajo de esos electrodomésticos. O sea, que tampoco es un gran desperdicio de espacio en la cocina, si lo piensas.
Sí, ese mítico cajón, ese mítico falso cajón que hay debajo de muchas vitrocerámicas en casa, que vas a tirar del cajón y realmente no hay nada, es un hueco vacío.
Pues
ahí puedes igualmente meter una tablita que te sirva de mesa, lo sacas y puedes comer ahí.
Claro, eso sobre todo para las personas que vayan a montar, a planificar su cocina. Cuando ya la tienes hecha, esto es muy difícil de adosar a una cocina ya instalada. Pero bueno, como hay mucha gente que compra el piso y tiene que planificar su propia cocina, pues bueno, ideas hay miles en internet, ¿eh? Y bueno, luego la última, ya para terminar, pues han aprovechado un cachito de rincón que no debe tener más de un metro cuadrado y pues han instalado un banco con una mesita redonda que también ocupa parte del espacio para salir al patio, pero bueno, digamos que puede llegar a resultar útil, ¿no? Y si te das cuenta, este tipo de bancos, lo bueno que tienen es que se aprovecha mucho el espacio. Aquí se pueden sentar dos o tres personas, mientras que si ponemos taburetes, nos ocuparía muchísimo más. Entonces, bueno, pues es otra opción que podemos
barajar. Fíjate, Alejandra, que os he estado escuchando con mucha atención.
A ver.
Que yo, ya que soy mayorcito, las office de antiguo eran muy ligados a las cofias, eran casas muy grandes, y ahora hay que decir que vive la creatividad, porque a pequeños parcelas, pequeños terrenos, la habéis sacado todo el máximo rendimiento. Enhorabuena.
No nos ha quedado otra, Franquete. De los pisos de protección, que la mayoría de los jóvenes acabamos recurriendo a ello,
pues sí,
pues es lo que tiene, ¿no?
Sí,
que
señor.
Hay que reinventarse constantemente, pero se puede, porque además hay una increíble gama de muebles que tienen varias funcionalidades y que de verdad, si nos lo planteamos e invertimos en ello, pues luego nos va a alegrar la vida, porque vamos a darnos cuenta que tenemos muchísimas opciones a pesar del poco espacio.
Pues nada, Esther Lázaro, la mejor bloguera de decoración que tenemos en Extremadura.
¡Oh, más!
Ha sido un placer tenerte
muchísimas
aquí en esta
gracias.
Mañana de COPE Cáceres y de COPE Igualmente. Mérida. Y bueno, yo sé que robarte a Paco va a ser un poco complicado, pero a ver si algún ratito más podemos seguir compartiendo. ¿Qué te parece?
Pues sí, tú róbale el magazine cuando quieras.
Sí.
Si no, yo un día me voy a Cáceres, echo la mañana, os
Mira.
Veo y allí que me planto.
Te das un paseíto por Pintores, comes por aquí, no sé, en la calle San Antón, yo que sé, hay tantas cosas que
No, hombre,
que
lo
hacer.
Llevamos a Torre de Sande.
A Torre de Sande, claro.
Me dejaría aconsejar completamente. O sea, yo voy como una hoja en blanco y dejo que me llevéis donde vosotros queráis.
Bueno. Este Franquete es una guía comercial, Esther, de verdad te lo digo yo.
Pues
que no.
Oye, Esther, yo te enseñaría como embajador un poco y portavoz de la ciudad, ya que me nombraron, humildemente lo digo, hijo predilecto, te enseñaría a Cáceres y ya de paso te invitaríamos a comer a Torre de Sande, que es un lujazo, premio por aquí y por allí. El buen yantar se llama Torre de Sande. Y los que se van a casa este año han elegido el castillo de la Rijuela, la sencillez de un castillo donde, oiga, allí no hay fantasmas, son
me
gente
suena
sencilla.
Todo fenomenal.
Gracias, Esther, un abrazo
un
fuerte
abrazo.
Chao.
Adiós.
COPE Extremadura. COPE Cáceres.
Lo estabas esperando. Llegan para toda Extremadura las rebajas de Electrocas.
Hasta un 30% de descuento en televisores, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, tablets, cámaras de fotos, portátiles, smartphones.
Solo unidades limitadas.
Descubre nuestra red de tiendas en www.electrocas.es.
Electrocas, el pequeño en precio.
Corre y aprovecha esta oportunidad única. Las rebajas de Electrocas.
Para el tratamiento curativo de las varices, el doctor Oyola lleva a cabo una nueva técnica regenerativa y reparadora del sistema venoso de las piernas.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clínicaestéticamédica.com y pide una cita gratuita para valorar su caso en el 927-234-321.
Decimoséptima Ruta del Emperador en Jarandilla de la Vera. Revive el camino de Carlos V hasta el Monasterio de Yuste. Viernes 12, apertura del mercado medieval a las 17 horas, 13 y 14 de febrero, rutas senderistas y ecuestres, mercado de artesanos, 17ª Ruta del Emperador en Jarandía de la Vera. Ven y empápate de historia.
Centro Clínico Estética Médica del Dr. Oyola.
Por fin, un tratamiento definitivo para sus varices, sin necesidad de operar ni de eliminar venas con espuma.
927-234-321.
Póngase en manos de un flebólogo especializado en una clínica de primer nivel.
Sorprende en San Valentín. Nansu Lencería, de fabricación totalmente extremeña, abre su outlet este sábado 30 de enero, de 10 a 2, también diariamente en nuestro horario de fábrica. Además, entra en nuestra tienda online, lencerianansu.com, y disfruta de nuestras colecciones. Nansu, en Malpartida de Cáceres.
¿Qué? ¿Encendemos la linterna?
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo te informa
también
en COPE.
También analizamos la revisión al alza que Bruselas ha hecho de las previsiones.
Y cuando está acabando el día, busca para ti las claves de la actualidad.
Pues poco a poco se va alejando la crisis más profunda. Por lo menos
Juan Pablo Colmenarejo y el deporte, con Manolo Lama.
¿Y en el deporte qué debatimos hoy, Manolo?
Bueno, es muy sencillo. Mañana a las 6 en el tiempo de juego, el Madrid se enfrenta al
Deportivo. 5 horas de información, desde las 7 de la tarde.
Oye, las redes sociales se caen también como si fuera suministro eléctrico.
Ha cundido un poco el pánico.
Sí.
Y eso yo creo que es una reflexión que debemos hacer todos. La
linterna
tecnológica.
La última hora. El análisis de los mejores expertos. Cada uno con su especialidad.
¿Pero se puede ir a Marte sin preparación?
No nos da tiempo para que la tecnología con la que hoy contamos sea capaz de enviar a seres
humanos. Juan Pablo Colmenarejo, contigo en La Linterna. Pensando lo que le pides a la radio cuando acaba el día.
COPE. Estar informado.
La mañana.
In this life, there's no obstacle.
¿Cómo sigues, Manquete?
Pues aquí estamos. Oye, que hoy vamos a invitar en el Hotel Extremadura a las 8:30 el Club Taurino, Israel Lancho, matador de toro de Badajoz. Va a hablar sobre el mundo taurino. A lo mejor habla también de la revista de Corazón Rosa.
Bueno, creo, ¿no? A Israel no le gusta mucho hablar de esas cosas, ya te lo digo yo. Que he tenido la suerte de conocerlo y de estar con él en alguna ocasión. Intenta oír un poquito de esas cosas, ¿eh?
Es buen torero, ¿no? Es buen torero.
Buen torero. Claro que sí, seguimos, ya sabes. 12:54 del mediodía. Estamos en el 103.6 de la FM si nos escuchas desde COPE Mérida. Y en el 91.6 de la FM si nos escuchas desde COPE Cáceres. Puedes hacerlo también a través de nuestra aplicación. Y, por supuesto, a través de nuestra página web. Buscas la emisora y escuchas nuestro directo. Bueno, la semana pasada tenía yo la suerte de tenerle por aquí. Y parece ya que ya, pues, mira, ya no puedo vivir sin él. Y así que le he dicho... Vente para acá otra vez que tengo yo que hablar contigo. Javier Gutiérrez, que es presidente de la Asociación de Franquiciadores de Extremadura y también es rotario. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿eso viene de Franquete?
Sí,
¿las
claro,
franquicias?
La franquicia de Franquete, el creador.
Bueno, hablábamos la semana pasada, además, que saltaba la noticia de esa situación del sector de las franquicias aquí en Extremadura, y el dato yo creo que es muy bueno. Yo no sé mucho de datos de estos macroeconómicos, pero tú me lo confirmas o me lo desmientes, Javier. El sector de las franquicias ha facturado 105 millones de euros en Extremadura, que yo creo que son muchos millones de euros.
Sí, la verdad es que sí. El año pasado hace dos años facturó 99 millones de euros. Uh-huh. Y hemos tenido un ligero incremento en 105, hasta llegar a los 105 millones, y todo se debe a las 13 nuevas cadenas franquiciadoras que se han creado en Extremadura, llegando a tener 65 inscritas en el registro de franquiciadores y 28 operativas. O sea, es un gran número.
Uh-huh. Esto supongo que significa que, aunque se han dado de alta esas franquicias, no están trabajando, ¿no? Decir que tenemos 65, pero que solo están actuando 28. ¿O cómo es?
Hay cadenas franquiciadoras que intentan salir al mercado nacional, pero que desgraciadamente se quedan en el camino, ¿no? O les está costando muchísimo tiempo llevar su expansión a nivel nacional. Son esas cadenas que están ahora mismo en stand-by, por llamarlas de alguna forma. Funcionando, franquiciando con centros propios y operativos, ahora mismo contamos en Extremadura, que sería el dato cierto, son 28 cadenas franquiciadoras.
Hablábamos la semana pasada, como bien digo, de esta información, y si recuerdo, en esa nota de prensa que nos enviabais, decías tú, muy bien dicho, Javier, es muy importante que, pues, desde las administraciones se ayude a que las personas y los establecimientos puedan franquiciar su negocio. Es decir, yo tengo un negocio que está funcionando muy bien, que creo que puede seguir funcionando y que lo puedo vender, pues que la administración a lo mejor me dé algún tipo de ayuda o regule un poco todo el tema de las leyes para que yo pueda franquiciar y al final pues me resulte positivo a mí, ¿no?
Efectivamente. El año pasado salió la ley de comercio minorista y ayuda a la franquicia. Esa ley se hizo desde el desconocimiento total del sector. De hecho, desde la asociación la criticamos a bombo y platino. Y este año han vuelto a sacar, después de habernos reunido con el año pasado fue una ley que lanzó el señor Córdoba, este año el señor Antonio ha sido el que ha vuelto a retomar el mismo decreto que el año pasado criticamos, por lo cual poco va a ayudar a las cadenas franquiciadoras. No han comentado y no han dicho que sí, que el año que viene van a ir de la mano con nosotros y que se van a confeccionar unas ayudas que realmente sean beneficiosas para estas cadenas, que tienen un negocio de éxito que se puede replicar, porque no todo es replicable, ¿no? Pero son que se pueden replicar y que puede traer pues bastante dinero a las arcas extremeñas.
Fíjate, Javier, que ya hace años empezamos a conocer en Cáceres el mundo de la franquicia gracias a Don Algodón, que fueron de los primeros pioneros.
Cierto, cierto. Uh-huh.
No sé cuántas, a lo mejor, cadenas hay en Extremadura. No cadenas, sino establecimientos. Bueno, reformulo la pregunta porque a medida que la estoy pensando se me está ocurriendo de otra manera. No sé si son muchos los empresarios aquí en Extremadura que tienen la intención de franquiciar.
Bien, te digo, te voy a dar primero dato a nivel nacional. En España hay 1.114 cadenas franquiciadoras y cuentan con 56.698 locales franquiciados. Y emplean, que este dato es muy importante, a 350.000 personas. Digamos que está generando muchísimo empleo el sistema de franquicia. En el mercado minorista de Extremadura, el incremento ha sido de un 12% a nivel nacional, mientras que Extremadura lo ha superado con creces, ha llegado a un 20%. Y con las 28 cadenas franquiciadoras que hay ahora mismo en Extremadura. Tienen 562 locales funcionando y están generando empleo a 1.300 personas. Puedo decir que son unos datos que la asociación está muy contento con ellos.
Uh-huh. Pues ha sido un placer tenerte aquí. El tiempo pasa muy, muy rápido. Me tengo ya que ir. Si te quieres quedar aquí un ratito, puedes quedarte, ¿eh? Que a partir de la una vamos a seguir contándote muchas, muchas cosas. Vamos a hablar del carnaval romano y, por supuesto, también de ese pelele que ya está a punto de quemarse en la Plaza Mayor. No le queda nada, nada, ¿eh?
Ah, el viernes, mañana.
Enseguida volvemos. Muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.